Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, lunes 29 de junio del año 2026. Bienvenido a la información. Bueno, esperemos que después de que terminaron los partidos en Guadalajara del Mundial, pues la ciudad esté un poco más tranquila. Aunque sabe que mañana juega la selección y seguramente la ciudad se volverá una locura. Por principio de cuentas, le damos la bienvenida a la información. 3 horas de Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias por acompañarnos y saludamos al equipo de la Estación de las Noticias. Claudia Manuela Pérez y Luis Ángel Carranza son los editores responsables de los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora. Luis Durán en los controles técnicos, Lourdes Torres ya atiende sus mensajes a través de las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda, con el gusto de saludarte a ti y a las personas que nos acompañan esta mañana en Buenos Días a través de diferentes plataformas y por supuesto quienes nos siguen escuchando a través de su radio en el AM. Muchísimas gracias por estar aquí, le tenemos bastante información, va a ser esta semana además interesante, mucha información, sobre todo de deportes. Le invitamos, como sabe, durante toda esta temporada de fútbol a que nos escuchen los dos resúmenes de 7:30 y 19:30 horas con nuestros compañeros para que le presenten la información más importante de lo que ocurre en esta justa deportiva.
No sé si tuviste el fin de semana la oportunidad de ver algunos partidos. El de Colombia creo que es uno de los mejores del Mundial. ¡Qué partidazo!
Sí, prácticamente me tocó ver todos, inclusive hasta el de Argentina, que fue ya un poco más lento, pero sí, ese muy buen encuentro, el de Portugal contra Colombia. Y bueno, para esta semana también otros más que estarán ahí disponibles, que le invitamos a que siga pendientes, este de Brasil contra Japón, que se tiene programado para hoy, y también el de Alemania, Paraguay, Países Bajos y Marruecos. Ya empieza a acelerarse el camino en el Mundial, y hasta el martes, Costa de Marfil contra Noruega.
Muy bien, pues fíjese usted que Guadalajara mandó el día de ayer o envió el día de ayer un comunicado de prensa con los principales resultados, al menos en materia de seguridad y de participación de la gente en los diferentes, digamos, en las diferentes actividades programadas en torno al Mundial. Más de 1 millón de personas, Víctor, han salido a las calles para celebrar el Mundial en el Centro Histórico, en el FIFA Fan Fest, los conciertos y las celebraciones en la Minerva con Maná y Alejandro Fernández. Menciona que los incidentes han sido menores gracias a los operativos, en este caso coordinados por el gobierno de Jalisco y el gobierno federal. Y la presidenta Verónica Delgadillo pues ha mantenido, digamos, una supervisión constante. Los partidos en el Estadio Guadalajara recibieron a un total de 180.930 aficionados. La ciudad acogió 21 partidos del Mundial, la segunda con mayor cantidad de encuentros en la historia del torneo. Con un despliegue operativo sin precedentes, los servicios públicos han recolectado 765 toneladas de basura. La capital de Jalisco lidera la interacción global en redes sociales gracias a la calidez de su gente y a un FIFA Fan Fest histórico. Y en Guadalajara, eso lo menciona al final de este comunicado de prensa, ha disminuido 16% el número de delitos durante los primeros 5 meses del año. Esa es la numeralia, digámoslo. Es lo que mencionan las autoridades municipales y estatales que se ha generado durante estos días del Mundial. Más de 1 millón de personas en la calle celebrando pues este Mundial de Fútbol FIFA 2026.
Y bueno, hablando de la tranquilidad de la ciudad, recordemos que ha concluido el ciclo escolar. El fin de semana fue prácticamente este viernes uno de los últimos días de actividades. Ya las escuelas quedarán activas solamente para algunas actividades o acciones administrativas. Hay un compás de espera en lo que se hace, digamos, los trabajos de los preparativos para el siguiente ciclo escolar, así que puede disfrutar la ciudad o puede salir de vacaciones.
Y ya escuchó usted el noticiero de las 6 de la mañana, es parte de la información nacional e internacional más importante de las últimas horas. Escuchó una de las cabezas informativas en el que Morena niega la información que publicó The New York Times. ¿De qué se trata esta información? Pues menciona que al menos una docena de funcionarios mexicanos emanados de Morena se convirtieron en informantes del gobierno de Donald Trump, mientras autoridades estadounidenses investigan a los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal por presuntos nexos con el crimen organizado. Según este medio de comunicación, gobernadores y legisladores, en su mayoría ligados a la Cuarta Transformación, se ofrecieron como informantes a las autoridades de Estados Unidos buscando adelantarse a las probables investigaciones en su contra. Destaca que estas conversaciones se han producido en las semanas posteriores a que Estados Unidos acusara a 10 funcionarios mexicanos, tanto en funciones como retirados, de colaborar con el cártel de Sinaloa.
Bueno, este fin de semana también hubo un acto importante porque la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, y el embajador Ronald Johnson estuvieron con la presidenta Claudia Sheinbaum en Metapa de Domínguez, Chiapas, para inaugurar una planta de moscas estériles que buscan combatir el gusano barrenador. La primera mandataria dijo que esto demuestra que se puede trabajar por el bien común entre ambos países. Finalmente, Estados Unidos aportó 51 millones de dólares para la construcción de la planta y la intención es que en este lugar de México se pueda trabajar en el desarrollo de mosca estéril para combatir a esta plaga que afecta a Latinoamérica, México y ya al sur de los Estados Unidos.
El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que aumentó a 1,450 la cifra oficial de fallecidos luego de los 2 terremotos que se registraron el pasado miércoles. Detalló que los lesionados suman 3,328 y que los desaparecidos se cuentan por miles en medio de la confusión que priva en el país. La Organización de las Naciones Unidas estimó que el doble terremoto en Venezuela causó daños físicos por 6.700 millones de dólares, sin incluir los costos de reconstrucción a largo plazo. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que contactó a 73 connacionales en Venezuela y 26 pidieron ayuda para regresar a nuestro país.
Y finalmente, Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, es investigado en el estado de Morelos por una presunta agresión en contra de su esposa María Felicia Jiménez, tras difundirse un video de una agresión que sufrió el pasado 15 de marzo, video que estuvo circulando en redes sociales. La dependencia informó que mantiene coordinación con la Secretaría de Mujeres del Gobierno de México para brindar la protección necesaria a la víctima. La investigación está ya en curso.
Bueno, y una lamentable noticia respecto a Puerto Vallarta. Usted sabe, y le informábamos desde hace algunos días, que un turista fue atrapado por un cocodrilo. Bueno, este turista mexicano de 28 años murió tras ser presuntamente atacado por este cocodrilo mientras realizaba actividades recreativas en la playa del Hotel Marriott en Puerto Vallarta. Se encuentra allá en la zona de la Marina. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que tras el reporte se implementó un operativo de búsqueda con apoyo de la Secretaría de la Marina, de Protección Civil Municipal y personal estatal mediante recorridos por mar y tierra. La mañana del sábado, personal de la Marina capturó al cocodrilo y recuperó el cuerpo del joven frente al estero de Boca Negra. Posteriormente, los restos fueron entregados a los guardavidas municipales, pues en espera de las diligencias correspondientes por parte de la autoridad forense.
Bien, pues le estaremos informando por si se presentan más episodios en esta época de presencia de fauna nociva para que esté muy atento a los reportes de las autoridades. Vamos a comenzar este programa con la efeméride musical. Damos paso al sonido de la música, el trabajo de Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia. Escuche usted lo que nos tienen preparado para este lunes 29 de junio de 2026.
Vámonos a la línea telefónica en la capital del país, Arturo García Caudillo. Buen inicio de semana, Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum tuvo un muy movido fin de semana en Chiapas. Allá se pasó todo el fin de semana, desde el viernes, prácticamente podemos decir que allá es donde ha estado celebrando su cumpleaños 64, y pues bueno, el sábado tuvo la inauguración de la fábrica de moscas estériles para combatir al ganado, bueno, al gusano baranador que tanto ha venido afectando al ganado y que incluso provocó el cierre de la frontera entre Estados Unidos y México, precisamente para evitar que se colara hasta allá el gusano, que creo que incluso ya llegó, pero de todas maneras, pues bueno, por eso cerraron la frontera. Y de hecho aquí estuvo Brooke Rollins, la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, para inaugurar esta fábrica, porque Estados Unidos puso 51 millones de dólares para ello. Y ayer la presidenta Claudia Sheinbaum entregó vivienda del programa de Vivienda para el Bienestar, asegurando que la economía mexicana en buena medida está levantándose gracias a la construcción de vivienda.
O sea que nuestro sexenio vamos a ayudarle a cerca de 30 millones de personas para su vivienda. Pero tiene una virtud además el construir vivienda, es que ayuda a la economía, porque cuando se paga, se está construyendo, pues primero los trabajadores que trabajan en la construcción, y después todo lo que se llama el empleo secundario asociado. Hay que darle de comer a los trabajadores, entonces genera empleo, tienen que venir de un lugar a otro los trabajadores, y todo lo que se genera alrededor de la construcción. Bueno, gracias a ello, el Producto Interno Bruto, gracias al Programa de Vivienda para el Bienestar, está aportando cerca de 1% del Producto Interno Bruto. Vivienda para el Bienestar, al crecimiento económico del país. Y si consideramos que cada vivienda emplea por lo menos a 4 personas, se están generando una cantidad muy importante de empleo.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, que repito, pues prácticamente celebró allá, aquí hizo el pastel y después pues se fue a celebrar todo el fin de semana a Chiapas su cumpleaños número 64. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
El reporte de Arturo García Caudillo. Y bueno, con la prórroga escalonada que se dio a las líneas telefónicas para su registro por parte de la Comisión de Reguladora de Telecomunicaciones y las primeras suspensiones del servicio, se lograrían registrar ante una empresa telefónica entre 120 y 130 millones de líneas celulares, lo que equivale al 85% del total, según el director de Política Regulatoria de la CRT, de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, Ricardo Castañeda Álvarez. Esto significa que entre 14 millones y 24 millones, de un 10 a un 15% del total, no se vincularían y serán suspendidas, pues hay en total 144.6 millones de líneas. A partir del 15 de agosto se van a empezar a deshabilitar las líneas a quienes no registren el número de terminación 0 y así hasta llegar a 9 al cerrar este año. Después del 31 de diciembre, dice el funcionario, tendremos el tamaño de mercado vinculado, que no es el universo, pues son líneas que estarían ligadas a una persona, pero en el mercado pueden existir líneas que aún no pertenecen a nadie y se consideran por los operadores como líneas vivas, pero no vinculadas. Los móviles que no se registrarán incluyen chips que serán desechados por los dueños, números que no están vinculados y otros que se usan para terminales de puntos de venta, rastreadores satelitales y líneas de internet. Explicó que se decidió dar esta prórroga escalonada porque existía riesgo inminente de que, llegado el plazo del 30 de junio y dada la tendencia, iban a faltar millones de personas por vincularse, un equivalente a 57% del total de los usuarios.
Bien, se comunica a José Padilla a través de las líneas telefónicas para felicitar a Ricardo Camarena por todos sus reportajes, y esto nos da pie para presentar el trabajo informativo de este lunes. Escuchamos entonces a Ricardo Camarena.
Hay trabajos que tienen salario, hay trabajos que tienen horario, hay trabajos que tienen vacaciones, y luego está otro trabajo, uno que rara vez aparece en las estadísticas, uno que casi nunca se paga, uno que muchas veces ni siquiera se reconoce. Cuidar. Cuidar a una madre enferma, a un padre que ya no puede caminar, a un hijo con discapacidad, a una pareja que necesita ayuda para las actividades más básicas. Millones de mexicanos dedican buena parte de sus días a cuidar a alguien más. Y muchas veces lo hacen solos o solas. En México, el envejecimiento de la población avanza con rapidez. Cada vez hay más adultos mayores que requieren apoyo para realizar actividades cotidianas. Al mismo tiempo, miles de familias enfrentan enfermedades crónicas, discapacidades permanentes o problemas de salud que requieren atención constante. Detrás de cada una de esas historias suele haber una figura fundamental, el cuidador o la cuidadora. Así lo vive Eva, madre de un pequeño con discapacidad, y este es su testimonio compartido a Animal Político.
Desafortunadamente no, las cuidadoras primarias no somos tan visibilizadas, no podemos tener un trabajo base de 8 horas, te olvidas de tu salud, te olvidas de ti como persona, como mujer.
La mayor parte de estos cuidados ocurre dentro de los hogares, y la mayoría sigue recayendo en las mujeres. Madres, hijas, esposas, hermanas, muchas de ellas combinan empleo, labores domésticas y tareas de cuidado. Lo que especialistas llaman una doble o incluso triple jornada. Una responsabilidad que puede extenderse durante años, sin descansos, sin apoyos suficientes y con importantes costos emocionales. Este es el testimonio que compartía a El Heraldo Luz María Vasconcelos, madre de un joven con discapacidades múltiples, lo que le ha implicado dedicar su vida al cuidado de su hijo.
¿Cómo se vuelve alguien que, perdón, pero perdió su vida? O sea, yo no tengo vida. Y la verdad, yo siento como que vivo en una prisión domiciliaria, sino que mi sentido del deber y la responsabilidad me dice, no puedes dejar al niño.
Diversos estudios internacionales han documentado que quienes cuidan a sus familiares dependientes presentan mayores niveles de estrés, ansiedad y agotamiento. Existe incluso un término para describir esta situación: el síndrome del cuidador, una condición asociada al desgaste físico y emocional provocado por años de atención continua. Esto decía, en entrevista con Milenio, la psicóloga de la UNAM, Leticia Asensio.
Se ponen más irritables, se enojan ante los cuidados o demandas que tiene el paciente, se sienten como más tensos, empiezan a enfermarse más de lo debido.
Pero detrás del cansancio también aparecen historias de amor, historias de compromiso, historias de gratitud, porque para muchas familias cuidar es devolver una parte de lo recibido. Es acompañar a quien antes acompañó, es sostener a quien alguna vez sostuvo. Sin embargo, especialistas advierten que el afecto no elimina las necesidades prácticas. Los cuidadores también necesitan ayuda, orientación, capacitación, respiro y políticas públicas que reconozcan el valor de su trabajo. En el caso de Jalisco, recientemente se anunciaba la entrega de apoyos económicos. Es la voz del gobernador Pablo Lemus.
Con una inversión de prácticamente 72 millones de pesos, estamos apoyando a 4.270 personas de 124 municipios de Jalisco.
En varios países ya existen programas específicos para apoyar a quienes cuidan, desde capacitación especializada hasta apoyos económicos y servicios temporales de relevo. En México, el tema comienza a ganar visibilidad, pero los desafíos siguen siendo enormes, particularmente ante el crecimiento acelerado de la población adulta mayor. Las familias que cuidan día y noche a uno de sus integrantes que, por el paso de la edad, pierde la capacidad de valerse por sí mismo, empieza a sufrir un desgaste importante. Este es un testimonio recogido por Azteca.
Ya toda la familia estábamos ya muy, muy cansados de estar yendo al hospital y de tomar turnos, y verdaderamente acaba toda la familia muy, muy rendida.
Hay quienes acompañan consultas médicas, quienes administran medicamentos, quienes ayudan a levantarse de la cama. También quienes permanecen despiertos durante la noche, quienes reorganizan su vida completa para cuidar de alguien más. No suelen aparecer en titulares, no reciben aplausos, y pocas veces ocupan espacios en la conversación pública, pero sostienen una parte esencial de la vida cotidiana del país. Son la generación del cuidado. Hombres y mujeres que todos los días hacen posible que millones de personas vivan con dignidad. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bien, pues ahí está el trabajo de Ricardo Camarena, ¿quién cuida a los cuidadores? Y en información sobre Venezuela, poco después de la una de la tarde de este domingo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, actualizó el parte de víctimas y afectaciones producto del terremoto del pasado día 24. Hasta hoy se cuentan 1,450 fallecidos, 3,150 heridos que son atendidos en hospitales de La Guaira y otros seis entidades que sufrieron también eventos relacionados a los sismos. Dijo también que hay 12,721 personas damnificadas, 527 pacientes han sido trasladados desde La Guaira hacia la capital, y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó la madrugada de este domingo que solamente el sábado se había logrado el rescate de 33 personas con vida bajo los escombros con la ayuda de equipos de emergencia de 24 países. El presidente de la Asamblea Nacional, quien se ha convertido en el vocero de las partes oficiales del gobierno, dijo que la búsqueda de sobrevivientes continúa las 24 horas. Aun cuando la noche del sábado se cumplieron las primeras 72 horas del siniestro, que según los expertos constituyen el lapso con mayor probabilidad para rescatar personas con vida, la prioridad sigue siendo salvar vidas y levantar hospitales para atender a las víctimas.
Vamos entonces a la información internacional. Esta es la sección de nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente finlandés Alexander Stubb firmó enmiendas a la ley de energía nuclear que permitirán la importación y despliegue de armas nucleares en el territorio del país, según informe el sitio web del gobierno finlandés. La ley entrará en vigor el 1 de julio y levantará las prohibiciones actuales. De acuerdo con el ministro de Defensa Antti Häkkänen, la propuesta busca maximizar la seguridad de Finlandia en un entorno operativo impredecible. Este cambio en la política nuclear de Finlandia está impulsado por el propio Stubb, quien sostiene que al país le interesa que no existan obstáculos legales para participar en el marco de la defensa y disuasión de la OTAN. Tras la presentación del proyecto en abril, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió que los planes de Helsinki de permitir el ingreso de armas nucleares en este país vecino de Rusia constituían una confrontación en su forma más concentrada. El vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, afirmó que Washington busca obtener las reservas de uranio enriquecido de Irán, al tiempo que sostuvo que el programa nuclear iraní ha quedado funcionalmente destruido tras la pérdida de su capacidad para enriquecer uranio. Según explicó, sin centrifugadoras operativas, Irán no puede producir el material necesario para desarrollar un arma nuclear. No obstante, sostuvo que incluso si Washington no lograra hacerse con esas reservas, el riesgo seguiría siendo limitado. Por ello, indicó que las negociaciones actuales buscan retrasar aún más cualquier posibilidad de que Teherán reconstruya su programa nuclear. Irán ha insistido en reiteradas ocasiones en que su programa tiene fines civiles y defiende su derecho al enriquecimiento de uranio con propósitos pacíficos. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró que el país no renunciará a su programa nuclear. Frente a los choques petroleros recientes debido al conflicto en Oriente Medio, China comenzó a trabajar en un ambicioso plan quinquenal para aprovechar la energía nuclear y otras fuentes no fósiles, con el fin de cubrir la mitad de las necesidades eléctricas en el 2030, informa el South China Morning Post. Con una inversión superior a los 2.900 millones de dólares, China apuesta por aumentar la capacidad total anual de producción energética a 5.800 millones de toneladas para la fecha prevista, frente a los 5.130 millones del 2025. En cuanto a la generación de electricidad, el plan prevé el uso de fuentes que abarcan la energía nuclear, hidroeléctrica, eólica y solar. De acuerdo con el medio, con este plan, Pekín allanará el camino para reducir su pico de emisiones de carbono en 2030, de cara a su meta de lograr la neutralidad en 2060, en un escenario en el que el gigante asiático continúa siendo el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero. El canciller cubano Bruno Rodríguez valoró positivamente la autorización del Programa Mundial de Alimentos de la ONU sobre el Plan Estratégico para Cuba, que abarca el periodo del 1 de julio del 2026 al 31 de diciembre del 2030. Resaltó que el hecho se produce en un contexto marcado por el endurecimiento del bloqueo por parte de Estados Unidos. En una publicación en su cuenta de X, Rodríguez afirmó que el programa permitirá mantener la cooperación de esa agencia con Cuba durante el periodo del 2026 al 2030 por un monto de $116 millones para seguridad alimentaria. Cuba lleva más de 65 años luchando contra el embargo comercial impuesto por Estados Unidos. La presión de Washington sobre La Habana se ha intensificado en los últimos meses, cuando en enero la Casa Blanca amenazó con imponer sanciones a los países que suministran petróleo a la nación caribeña. En La Habana sostienen que estas medidas estadounidenses tienen como objetivo asfixiar económicamente a Cuba, así como empeorar la vida de sus habitantes y provocar un cambio en el rumbo político del país.
Comenzamos con la información local. Vámonos a la línea telefónica para saludar a Edgar Flores Maciel. Está listo con el primer reporte informativo de esta mañana. Muy buenos días, Edgar, te escuchamos.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Excelente inicio de semana para todos ustedes. Compartirles algo de lo relevante, de lo mucho que salió durante la jornada nocturna en temas policíacos. Y voy a iniciar contándoles sobre un hallazgo que hicieron vecinos, así como un colectivo de búsqueda en la colonia Lomas de la Primavera del municipio de Zapopan. Esto fue al filo de las 7:30 de la noche aproximadamente, donde se recibió un reporte 911 de la localización de posibles restos óseos. Esto en el cruce de las calles Tizate y San Miguel el Alto, en la colonia Lomas de la Primavera de este municipio zapopano. Al arribo de las autoridades, mencionan en el lugar estaba pues integrantes de este colectivo y que posteriormente se retiraron del sitio, confirmando que en efecto sobre un predio baldío había un cráneo humano, así como parte de una mandíbula también correspondiente a una persona. Esto confirmado por los servicios médicos municipales de la Cruz Verde Las Águilas, que acudieron para auxiliar a los uniformados. La zona fue sitiada ampliamente por efectivos de la comisaría municipal, así como también de la defensa, en espera de conocer primero pues la data. Se habla de que tendrían meses y meses en este lugar, y un dato importante es que los restos no estaban inhumados. La presunción de las autoridades es que al parecer con la lluvia que azotó durante la tarde y noche de este domingo, pues estos restos fueron arrastrados desde la parte alta de esta especie de cerro ubicada en el lugar, y pues una vez que paró la lluvia fueron localizados y vistos ahí por los vecinos. Evidentemente no se sabe si corresponden a un hombre o una mujer, y la zona permanece bajo resguardo en espera de que siga siendo procesada por elementos forenses, y descartaron en su caso confirmar que puedan salir más secciones anatómicas de este tipo. Por lo pronto, lo encontrado fue llevado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para comenzar con el protocolo legal. Otro hecho importante ocurrió también en el municipio de Zapopan, en una colonia cercana a donde se hizo este hallazgo. La colonia es Lomas del Tizate, donde un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue atacado a tiros afuera de su domicilio. Esta persona recibió un balazo en el abdomen y aún así pues tomó su motocicleta y condujo herido rápidamente para pedir ayuda. No pudo llegar más allá de un hospital privado ubicado ya en la colonia Arenales Tapatíos, donde personal de este nosocomio dio aviso a las autoridades, acudiendo policías del municipio para entrevistarse con él. Por fortuna, su estado de salud es estable. Él dijo que únicamente al ir circulando en la moto sintió cómo le dispararon a él y a su hermano. Y un dato que ya se analiza por parte de las autoridades es que él también contó que durante la tarde en un convivio tuvieron un pleito familiar con uno de sus cuñados, por lo que pues no se descarta que esto pudo haber derivado en la agresión. Y también en Zapopan, un joven de tan solo 22 años de edad, fue llevado por paramédicos hasta la Cruz Verde Norte luego de recibir una agresión con un arma tipo escopeta. Este joven quedó estable de salud, pero presentaba lesiones en prácticamente todo el cuerpo, y lo que explicaban las autoridades en el sitio es que aparentemente el primer impacto de la escopeta no lo alcanzó, pero sí las esquirlas. Presentaba heridas, insisto, en la cabeza, en la cara, en los brazos, en el pecho, en las piernas, y fue llevado de urgencia hasta este puesto de socorros. No quiso decir absolutamente nada, quién le disparó, ni el posible móvil, nada, se mostró completamente hermético. Y bueno, pues autoridades intentaron dialogar con él, pero fue imposible que aportara incluso alguna característica de su agresor. Un dato importante que me gustaría dejarlo asentado en este enlace es que cuando acudimos a documentar lo que estaba ocurriendo en la Cruz Verde, pues fuimos amenazados por la familia de este jovencito, fuimos amedrentados, nos lanzaron botellas, tuvieron que intervenir oportunamente los oficiales de la comisaría de Zapopan, que finalmente pues hicieron que se retiraran estas personas del sitio, pero un hecho lamentable lo que se vivió ahí en la Cruz Verde de Zapopan. Ya la Fiscalía de Jalisco pues indagando sobre esta agresión, no se descarta que se derive de estas riñas antagónicas ocurridas allí en la colonia Lomas de Tabachines, que han sido pues el azote de las autoridades durante los últimos años. Por lo pronto, compañeros, es algo de lo relevante, y bien sobre accidentes viales, algunos de ellos con saldos mortales.
Pues, estamos en contacto contigo más adelante, Edgar, gracias y buenos días.
Sigo atento, buen día.
Gracias, el reporte de nuestro compañero Edgar Flores. Y vamos enseguida a enlazarnos con Mark Hernández, él nos tiene más información de, en este caso, de la Protección Civil, pero tenemos llamadas que transmitir también en este espacio.
Bueno, hay llamadas del auditorio a través de las líneas telefónicas. Rosy Cervantes dice que por la zona del ex penal y el mercado del mar, el agua sale sucia y con olor a caño. José Gómez, por su parte, menciona que el viernes dijeron que Alejandro Fernández no representa a Jalisco. A mí no me representa, no es de mi agrado y hasta pena me da. Y está en todo su derecho, don José Gómez, como a las personas que les gusta, están también en todo su derecho de decir que no representa, representa a Jalisco y representa a México.
Bien, nos vamos al reporte de Mark Hernández. Te escuchamos. Adelante, Mark.
Hola compañeros, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que con la llegada del temporal de lluvias, pues recordemos, autoridades municipales y estatales principalmente realizan trabajos justamente de prevención para pues tratar de evitar percances, incidentes, tragedias que puedan ocurrir durante el temporal de lluvias, sobre todo debido a inundaciones o deslaves. En este caso, el director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado, Sergio Ramírez López, menciona que en el área metropolitana de Guadalajara solamente y de momento se tienen identificadas alrededor de 4,000 viviendas que están expuestas a las inundaciones o a riesgos por su cercanía a arroyos y canales. Esto, pues recordemos, ¿no? En los distintos afluentes, zonas de riesgo que hay en la zona metropolitana de Guadalajara, precisando además que esta cifra no es actualizada como tal, ya que falta que haya municipios que pues entreguen la información, ya que se encuentran todavía recabando los datos justamente para actualizar el diagnóstico de las zonas vulnerables en toda la ciudad. ¿Les parece? En primera instancia, escuchemos parte de lo que dijo Sergio Ramírez López sobre este tema.
En algunos municipios sí tienen la información, de hecho estamos en proceso de actualización para estimar si hay más viviendas en el estado o siguen siendo el mismo número. La mayoría de los municipios ha reportado que mantienen las mismas cantidades, pero no tenemos información de todos los municipios hasta este momento. Si no me equivoco, en el área metropolitana de Guadalajara deben de andar sobre los 3,500, 4,000 viviendas que representan algún tipo de riesgo, ya sea por inundación o por desbordamiento de cauces.
Ahí está lo que dijo el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Sergio Ramírez López, sobre este tema. Y sobre todo los puntos de mayor riesgo están las zonas cercanas al arroyo seco. Recordemos, este arroyo que baja desde la Primavera, que también es conocido como Río Grande y que atraviesa toda la zona de El Coli, Miramar, El Manté y llega hasta la parte posterior al Iteso en Tlaquepaque y llega, desemboca sobre el Canal de las Pintas. También está la zona de la Cuenca del Ahogado en los municipios, en este caso de Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán, el arroyo Hondo en Zapopan, que el año pasado se desbordó a la altura de la colonia La Martinica, Lomas de Tabachines, causando una tragedia donde arrastró una motociclista y causó la muerte también de una bebé, y de la misma forma el arroyo El Rosario en Tonalá, que pues también pasa por la zona del Parque Luis Quintanar, y que el año pasado también ha causado la muerte de 3 personas, 3 jóvenes que murieron debido a que fueron arrastrados, ¿no? Entre algunos municipios ya los, pues ya están los que se mencionaban. Hay, en el caso de Zapopan, hay poco más de 1,000 viviendas que han sido pues apercibidas justamente, con más de 5,000 personas que pues deben de, pues en este caso, o se encuentran en zona de riesgo, según lo que ha mencionado el ayuntamiento en las últimas semanas y como trabajo previos al temporal. Ojalá que al menos este año no puedan ocurrir tragedias en esa zona, sin embargo, pues también la autoridad debe de tomar cartas en el asunto, incluyendo la, pues también el gobierno federal, el gobierno, los gobiernos municipales y el gobierno del estado. Por lo pronto es mi reporte, compañeros.
Muy bien, Marc, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Buenos días, seguimos al pendiente.
El reporte de Marc Hernández.
Y bueno, se abre el apoyo a los automovilistas y a los transportistas que resultaron afectados por los narcobloqueos del pasado 22 de febrero, cuando se da el abatimiento del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La Secretaría de Transporte abrió esta convocatoria para apoyar a los transportistas que resultaron afectados. El programa fue resultado de las mesas de trabajo que instaló CETRAN para dar acompañamiento a los sectores afectados, en el que además de los apoyos se les ofreció asesoría técnica y jurídica para gestionar, en primera instancia, la cobertura de daños ante mutualidades y aseguradoras. El programa contempla 5 categorías: vehículos particulares, de plataformas, taxis, unidades de transporte público colectivo y masivo y equipos de recaudo. Para acceder a los apoyos, las personas interesadas deberán acreditar que la afectación deriva de los hechos ocurridos del 22 al 25 de febrero, demostrar la propiedad del vehículo o la vinculación operativa con el equipo de recaudo, presentar denuncia ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, así como evidencia documental como fotografías o videos. Además, deberán acreditar que el vehículo afectado se encuentra registrado ante la Secretaría de Hacienda, presentar solicitud completa, demostrar no haber recibido apoyo por el mismo concepto por alguna otra autoridad o declararlo como efectos de validación. Los apoyos disponibles son de hasta 70,000 pesos para particulares, taxis y de plataforma, de hasta 500,000 pesos para las unidades del transporte público colectivo y masivo y de hasta 150,000 pesos para equipos de recaudo.
Bien, y vamos a su participación. Tenemos algunos mensajes que transmitir en este espacio. Aquí nos envían principalmente un saludo, dice, feliz día de San Pedro y San Pablo, y desean lo mejor para todos los que nos están escuchando. Además, otro de los textos nos refiere en torno al trabajo de Ricardo Camarena: mi sobrina cuida de mi hermana y de mi hermano que padecen la enfermedad del Huntington, una enfermedad que los va paralizando poco a poco. Intento aplicar para la ayuda del gobierno del estado, pero es más fácil sacar visa que esa ayuda. Creo que deberían de ser más sensibles en los casos. Saludos desde Carolina del Norte, dice Luis Vázquez en su comentario. Otro más dice, ayer por el rumbo del Canelo, por la carretera libre a Zapotlanejo, había un caballo suelto y venía en sentido contrario rumbo a Guadalajara. La verdad fue muy peligroso, no sé si ocasionó un accidente. Fue como a las 2:20 de la tarde. Ojalá los dueños pongan más atención en sus animales. Otro más dice, equipo Metrópoli, comentarles que aquí en la colonia El Saus también se percibe el agua con aroma a caño. Incluso hemos tenido que lavar la cara con agua de garrafón, pues recurrentemente hemos presentado irritación en los ojos por lavarnos el agua o con el agua de la llave, dice este mensaje. Mientras que Alicia nos señala que tiene 30 años escuchándonos y agradece por recibir orientación en este espacio y ayuda, pero dice, quejándome aquí de nuevo porque por el centro médico sale el agua con intenso olor a drenaje y no podemos comunicarnos con el CIAPA.
Bien, hoy no hay agenda del gobierno del estado, del gobernador en lo particular, pero trasciende que habrá un anuncio importante, información trascendente respecto al agua sucia, las quejas ciudadanas de agua sucia y de mal olor. Así es de que esperamos que en el transcurso del día tengamos información al respecto, porque hasta ahorita no ha habido respuesta por parte del CIAPA respecto a las quejas ciudadanas. Se comunica a Juan Carlos Martínez para preguntar el costo de renovación de la licencia de conducir, esto en Jalisco. Bueno, el costo es de 913 pesos para automovilista y 1,030 para chofer, 600 para motociclista. Hay que recordar que el trámite es presencial en los módulos de la Secretaría de Transporte.
Bien, en otro mensaje nos dice, mi mensaje es para reportar que vivo en la zona sur de la ciudad.
a espaldas de la Universidad de Iteso, y también de este lado, el agua está fétida y apodrido, dice, y saliendo de color marrón. Un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Gracias y que tengan buena, linda semana, dice Francisco Larios en su comentario.
Adriana Díaz registró su teléfono, pero no le dieron ningún comprobante de registro. Pregunta que si está correcto. Pues no hay ningún problema, el registro se hace ante la telefónica y ellos tienen los datos.
Y recuerde que en la misma página que habilitó la telefónica para darse de alta, existe un apartado para que usted pueda determinar o buscar las líneas que están a su nombre. Si no, el gobierno de la República también tiene otra página en la que usted pone sus datos, su nombre completo y su CURP, y ahí aparecen las líneas que están ya a su nombre para que tenga la certeza de que quedaron registradas, y eso le va a evitar muchos problemas.
Sí, no le van a dar ningún comprobante.
Nada. Es un trámite electrónico muy sencillo que solamente quiere saber que un teléfono pertenece en realidad a una persona. Tenemos más mensajes. Aquí nos dice, por ejemplo, este texto de parte de Adriana Ponce. Por la zona de Gran Terraza Blatos, el agua a mi casa llega con olor a caño. Intento llamar a CIAPA para reportar y no contestan el teléfono. Me ayudan a hacer algo para reportar y que exista un reporte. No es justo, dice, pago puntualmente mes a mes el agua y no puedo utilizarla antes porque llegaba sucia, ahora con olor insoportable y estamos gastando en garrafones rellenados para evitar alguna enfermedad.
Elba González menciona que el problema para México no es Alejandro Fernández, es en realidad Morena, porque considera que está llena de personas corruptas. Lo peor que le pasó a México es que llegara al poder, es lo que menciona esta persona. Enrique Ramos, por su parte, dice, Víctor, ¿es en serio lo que dijiste de que cocodrilo es una fauna nociva? Porque en realidad el ser humano es quien desplaza y ataca la fauna natural. Entonces, pues está en desacuerdo con tu comentario, Víctor.
Lo que pasa es que no lo digo yo, ese es el término genérico que se utiliza para decirle a la fauna que puede atacar al ser humano. Entonces, tal vez se interprete, por los amantes de los animales como una ofensa, porque pues sabemos que ellos llegaron antes que los seres humanos, sí lo sé, pero en este momento pues es una fauna que así se le considera. Entonces, digamos que es, digamos, una generalidad para poder comunicar el riesgo, básicamente, nada más.
Bien, ya le dábamos información sobre el caso de Puerto Vallarta, de este joven de 28 años, turista mexicano, que fue atacado por este cocodrilo. Se reforzará la vigilancia por parte de Protección Civil y Seguridad, sobre todo con este temporal, cuando sube el agua, por supuesto que los cocodrilos es fácil que lleguen a la playa. Hay banderas para identificar el riesgo, así es de que tenga mucho cuidado. Nos vamos al noticiero de las 7 de la mañana.